Hola, bienvenidos al podcast de libros con aroma a petricor. Somos
Olga Fernández,
Ace Luis Martínez, y lo que queremos es hacer unos podcasts divertidos, fresco, evocador, simpático, elegante.
Ameno, cercano, sencillo, relajante y reconfortante.
Recuerdo que nos tenía acojonados. Evitábamos por todos los medios cruzarnos con él cuando íbamos solos y al mismo tiempo nos fascinaba. Nos pasábamos el recreo perfeccionando nuestras tácticas. Nos juntábamos unos cuantos, nos escondíamos. Sentirse atrapado le daba pavor, se ponía a temblar. Y a menudo, a presa del pánico, se meaba encima. O cosas peores. Nos daba tanta risa que aprovechábamos el momento para escapar. Jugábamos a aterrorizarlo, se trataba de pillar al oso sin que el oso nos pillara los ojos. Organizábamos auténticas batidas. Gamberradas de mocosos. Éramos muy crueles. Pues hoy vamos a tener una tertulia sobre el libro de Como bestia, de Violán Meló. Donde, bueno, sin relato, que habla de una persona que está fuera, que los cánones existen sociales en ese momento. Hola, Olga, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ángel?
Muy bien. Yo creo que podríamos hablar un poco, porque el último podcast que tenemos es de Frankenstein, y estuvimos haciendo pues distintas ponencias, la gente...
Sí.
No hablamos sobre el tema. ¿Qué te pareció el podcast de Frankenstein?
Pues muy bien, muy completo. Intentamos tratar todos los temas, la biografía de la autora, de Mary Shelley. Estudiamos también cosas relacionadas con el romanticismo, con el lugar en concreto donde se genera la novela. Contáramos también con... en el cine, las distintas adaptaciones del cine que habían tenido, especialmente pues la última parte de los años 80 y 90. Y luego también comentamos con otra serie de lecturas comparadas a la de Frankenstein, me parece recordar. Y bueno, pues nos hizo una visión muy gran, muy genérica de todo. Vimos dos películas, una de la biografía y otra de la adaptación de Frankenstein. Y nos hicimos una composición de lugar pues bastante amplia, donde ahí parece como que realmente la autora Mary Shelley lo que hacía era indicarnos que el monstruo realmente era ella y su hermana, cómo se sentían ella y su hermana en el mundo que les había tocado vivir. Las habían creado libres, diferentes al resto de las mujeres que estaban en esa época, en el siglo XIX, en Londres, un Londres industrial. Pero luego el hecho de ser diferentes les provocaba que no era nada, no, la gente no las aceptaba, no las veían como normales, las veían distintas, querían tener un rol de hombre. Y eso era algo raro para la época. Así que indirectamente los monstruos realmente eran ellas. Aunque inicialmente tú solamente ves que es un monstruo creado a través de la electricidad o... de otras series de, no sé, alquimias o demás, y parece como si fuera un libro de ciencia ficción, y luego resulta que es mucho más.
Sí, yo creo que en el proceso de creación de Frankenstein primero había la idea del monstruo como algo que daba miedo, y de hecho toda la, los diseños del monstruo eran alguien que daba miedo. Luego, posteriormente, pues hemos ido avanzando en la idea del monstruo que no es que dé miedo, que es lo que quiere ser aceptado por la sociedad. La sociedad lo rechaza simplemente por ser diferente. Y bueno, de alguna forma, pues vamos revisando o revisionando siempre, cada vez más, el concepto de monstruo como alguien al cual se le achaca una etiqueta en un momento dado, pero es simplemente por ser diferente. No porque dé miedo, de ese. En el caso del monstruo de Frankenstein, lo que quiere ser aceptado por la sociedad. Él se va a la granja y está con el señor que Monevé. Y al no verlo, pues lo que es la imagen, le considera como un amigo y él se siente feliz siendo aceptado por los demás. Y vamos avanzando en la idea que la gente, todos quizás somos un poco moscos, pues somos nuestra parte y parte de nosotros que no es aceptada por la sociedad.
No adaptado.
Sí. Y esa inadaptación la intentamos meter debajo de unos comportamientos sociales que son aceptables perpetuos para que no se nos note tanto que somos inadaptables en algunas cosas.
Y
bueno, yo creo que la gente en general hoy en día se ve reflejado mucho en mi Frankenstein. En cómo se comporta, en cómo se comportan con él, el que es lo que gusta. Y bueno, pues yo creo que lo que por lo menos se intentó, que yo creo que sí, fue hacer una revisión de la figura de Frankenstein como alguien al cual hay que tratar, no de una forma diferente, sino buscar ese lado que él cree que, vamos, que tiene y que hay que apreciarlo, independientemente de otras cosas que nosotros pues no digamos.
Luego hemos leído un libro.
Sí.
Ese libro tiene conexión con Frankenstein. De hecho, hay montones de libros que a raíz del libro de Mary Shelley de Frankenstein han ido surgiendo. Este último libro se llamaba Con las bestias, creo, como bestias. ¿Y era de?
De Langbrot.
Y está muy bien, ¿verdad? Está redactado a través de una serie de declaraciones.
Uh-huh.
Como si fuera es como le habrá un expediente policial, ¿no? Porque el chico si le harás usado de algo, digamos, para no desvelar todo.
Son las declaraciones de una serie de testigos que tiene un policía y esas declaraciones son las de los testigos. La policía le abre a una persona un expediente policial. No, pues los testigos hablan. La novela funciona a base de vas de un testigo a otro y van en orden, pues más o menos creciente de edad, de pequeña edad. Lo que yo he leído es precisamente la declaración de una compañera en el cole. Y habla de un espectro de, no vamos a llamarle monstruo, sino de persona diferente, que es el autismo, que curiosamente ahora está como bastante extendido o bastante diagnosticado. ¿Quién más?
La semana pasada, el día 2 de abril, fue cuando el día del autismo. Es verdad, hay muchos casos que, como además físicamente, me refiero, no parecen como otro tipo de enfermedades, que sí que parece como que ya inicialmente la gente lo ve y sabe que ese chico pues tiene síndrome de Down o le pasa alguna otra cosa. Pero aquí realmente es, físicamente lo ves normal, pero ves que actúa de manera diferente. Entonces, al actuar de manera diferente, pues este chico, claro, este chico y todos los chicos, yo conozco a gente que tiene niños con síndrome, con un autismo, y no pueden adaptarse a las normas que están establecidas. Tienen que adaptarse de otra manera, entienden todo de otra manera, les molesta el ruido, les molesta las bromas, las toman al pie de la letra, me refiero, no sé, tiene una serie de características que no pueden ser como una persona de una persona exactamente igual. Y sin embargo, luego, pues evidentemente, ellos en su entorno son felices, están dotados también con unas habilidades que a lo mejor en la otra persona no las van a tener, como por ejemplo en el libro nos cuentan también, ahora lo vamos comentando. Y digamos que porque no estés dentro de esas normas, es cómodo que todo el mundo esté, o es cómodo para la sociedad que todo el mundo esté con las mismas normas, haga lo mismo y sienta las mismas cosas. Pero luego realmente la vida no es así, porque realmente no somos iguales. Realmente, pues cada uno le toca vivir en un entorno diferente, tiene unas capacidades intelectuales diferentes, tiene unas aspiraciones diferentes en la vida, con lo cual no puedes poner obligatoriamente lo mismo para todos. Yo recuerdo cuando los niños eran pequeños y teníamos que ir al médico a los percentiles a ver cuánto había crecido el niño de alto y de gordito, que había una cosa que era lo normal y yo siempre me salía de lo normal porque el niño era mucho más alto y era mucho más delgado, con lo cual no cumplía ni uno ni el otro. ¿Qué pasaba entonces? Porque yo me creía que eran pues una mala madre, porque ni lo tenía dentro de lo normal, cuando toda la vida dios a niños altos, bajos, gordos, delgados, pues, de todo. De todo. Pero bueno.
Sí. No, pero que incluso yo creo que en la vida diaria de una persona, vamos a llamarle normal.
Sí, también, pero tiene.
También.
Historia, tiene.
Momentos en los cuales, pues, no está dentro de lo que está aceptado como normal, pues, por lo que sea. Y yo creo que el problema que hay es que esa gente, o nosotros, yo, pues me puedo sentir en un momento dado mal, es decir, ¿por qué no?
Te puedes sentir un monstruo, ¿no?
Sí, sí.
Te puedes sentir tú un monstruo.
Y entonces,
conocer monstruos y además sentir algo.
Y entonces, esa, vamos a llamarle, forma de ser y demás, si veo que a los demás les disgusta, lo tapo, o sea, intento censurarme yo a mí mismo, cuando realmente no debería de ser así. Yo tengo una anécdota muy graciosa, y es que nosotros, a la colada del colegio, íbamos al revés. Todos los padres llevaban al niño a la entrada con el BMW, hacían atasco y estas cosas. Y luego todas las madres iban a recogerlo y lo dejaban en el parque y tal. Bueno, madres, abuelos o cuidadoras, pero los padres no. Nosotros funcionábamos al revés. Era ella la que le dejaba y era yo el que lo recogía. Y yo le llevaba al parque y estaba ahí. Total, que en un momento que dijo, oye, papá, pero nosotros no podemos ser
una familia normal, es que porque
mamá me trae cuando todos los demás con el papá poniéndose a mi cogerme cuando son las mamás.
Yo quiero ser una familia normal. Quiero. Absolutamente niño.
Sí, le doy ese.
Él
entendía que ahí algo no funcionaba.
Él da igual.
Todos en un lado, todos en el otro y tú en medio. Y claro, yo le decía, hombre, pero no te mola estar jugando conmigo,
ya igual. Faltaba más la norma.
No, ya, pero es que, pero claro, o sea, no era así. Yo estoy muy contento con que esté conmigo y juegues, si estemos en el parque, mejor que mamá, porque claro, las mamás están hablando allí de cosas que dicen, pero claro, es que, y luego los siguientes, oye papá, ¿tenemos un apartamento en la playa? No, hijo.
Sí, peor todavía, eso le había, tiene, ¿lo que no tenemos un apartamento en la playa?
Las cosas que creces con eso, tienes que, bueno,
no. La verdad que la vida ahora ha evolucionado mucho. Y me refiero que ahora cosas que a lo mejor nosotros tenemos más edad hemos vivido, que parecía como eran obligatoria casarse, obligatorio tener hijos, obligatorio tener casa, obligatorio todas esas cosas obligatorias que había antiguamente, hoy en día dejan de ser obligatorias. Entonces ya, pues no hace falta. No tienes por qué casarte, no tienes por qué tener un trabajo fijo, no tienes. Me refiero a vivir simplemente.
Fíjate que el tema de normalidad es asociado a lo que hace todo el mundo de una forma continuada.
Eso es.
Y todo lo que,
claro, y todo lo que necesita de esa forma continuada pasa a ser no normal. Y por lo tanto, en un momento dado puede ser incluso
molesto y monstruoso.
Sí.
Cuando realmente no hacer nada. Es decir, hablando del libro de Como bestias, el chaval es autista. La madre intenta protegerlo.
Sí, claro.
De lo que ella ve que es malo para él.
Le puede hacer daño, sí.
Y entonces pues se van a la montaña, a un pueblo muy alejado, donde él vive de forma libre. Está 2 o 3 años en el colegio, no se adapta, lógicamente. La directora le dice a la madre que lo que tiene que hacerlo es meterle en una institución educativa para normalizarle. La madre, que sabe que eso es imposible, se lo lleva y lo deja en mi campo. Claro, se sale de la norma. O sea, tú no puedes tener a un niño salvaje fuera de las convenciones sociales que son el colegio, el ocio, que todo el mundo. Pero ella sabe que eso es lo que le va a matar a su hijo. Y lo intenta, pero aún así la sociedad termina sabiéndolo
y termina encima de ti.
Entonces, la verdad es que
es complicado. Más no se puede sentir cualquier persona. Me refiero que salirte de la normalidad, lo que decimos, puede ser que tú vienes de otro país, tienes otras costumbres, otra vida, puede ser una otra orientación sexual. Que hoy en día, bueno, si está intentando normalizar, nunca sabemos cómo llevaría a llevarse a cabo. Puede ser incluso que venga de otra comunidad autónoma, ni siquiera tiene que ser de otro país oriental, digamos, que fuera totalmente diferente a lo que es el nuestro. Mujeres, lo que decimos, o gente que tiene altas capacidades también, que ni siquiera los profesores en el cole están capacitados para tratar a gente con altas capacidades. O sea, igual por arriba, como puede ser por abajo, por cualquier otro tipo de disfunción. En el libro en concreto nos hablan de las declaraciones porque está orientado en distinto. Tú la historia la conoces porque son distintas declaraciones de los vecinos del pueblo contando, porque este chico en principio no sabemos cómo, pero cuida a una niña más pequeña todavía.
Sí.
¿Lo cuida bien?
Sí.
Me refiero, no hay ningún tipo de problema, pero claro, hay alguien que eso le chirría. Le chirría tanto de que no sigue ninguna norma que lo tiene que denunciar. Y entonces es cuando empieza todo, digamos, un poco el proceso y a conocer al chaval. Yo de la declaración que más me ha llamado la atención ha sido la de un señor que es veterinario que le dejan animales a su cargo para que los cuide, para que los que tengan algún tipo de inadaptación, animales que les pasa algo. No puede ser físico, me refiero a una pierna rota, como puede ser una pata rota, como puede ser algo psicológico, que no dé leche la vaca porque algo le pasa. Y lo que hace este señor es pasárselo al chico autista. Y el chico autista cuida los animales porque él se siente encantado en la naturaleza y se siente encantado con los animales. Y es feliz. Y es feliz en un entorno de ciudad, con una serie de normas, horarios y demás, pero sí se siente feliz en su campo, pues con los animales. Y a este señor no le supone ningún problema que cuando alguien del pueblo le da a el veterinario el animal, se lo pasa luego al chico. El chico lo cuida, se lo pasa al veterinario y el veterinario se lo da al cliente. No sé exactamente, negociaban algo, no sé si con la madre, no sé si es dinero, si es otro tipo de ventaja económica, pero vamos, que en principio lo hacía así. Es decir, que al señor no le importaba para nada utilizarlo desde el punto de vista económico, digamos, ¿no? Es decir, estás fuera de la ley, pero no pasa nada porque tú eres útil. Estás siendo útil, estás siendo útil para la sociedad o para mi trozo de sociedad, ¿no? Esa es la que más me ha llamado la atención de todos ellos. ¿A ti cuál te ha llamado más la atención?
Ha habido una que me ha llamado la atención porque además me defiende mucho al chaval. Y es un señor que hace senderismo.
Ajá.
Y claro, senderismo de alta montaña, y se lo ha cruzado muchas veces. Entonces, cuando le preguntan que si había visto al chaval con la niña, de hecho que sí, que perfectamente, y que se les veía muy bien, y que no se le veía en ningún momento a la niña ni disgustada, ni forzada, ni una niña que estuviera...
A ver, la niña estaba con, digamos, exacto, lo que lleva la atención es esa bajada, digamos. Me refiero que va sin zapatos, casi medio vestida, tienen un burro que es su amigo, comen cosas de allí, del campo, de nada que meta una niña, digamos, de 6 o 7 años que pueda ser de una ciudad.
Pero que tampoco decía que llevaba harapos, sino simplemente que no era una vestimenta al uso de una de un codo.
Exactamente, que le servía perfectamente para estar bien, no estaba enferma, no se le veía desnutrida. Ella la veía bien, era más ágil, por lo visto.
Sí, la saludaba.
Saludaba de subir por ciertas rocas que este hombre no podía hacerlo. Entonces, él pensaba, pues la niña debe estar muy bien de reflejos, de salud, porque hacer eso no lo hace cualquiera. Y le defendía diciendo que, bueno, pues que si eran felices, que para qué iban a tener que tocarle la moral a...
Al chico, ¿verdad?
Al chico.
Y a la chica.
Claro, a los dos, porque si habían llegado a esa relación de cuidarse y dejarse cuidar uno y otro, ¿para qué tienes que meterte en medio? Digamos que de alguna forma para mí el senderismo es ser senderista. Un poco el espíritu libre que acepta lo que existe en la naturaleza y que en la naturaleza hay cosas que son normales o no normales que no dependen de una legislación o de una tradición o de... una forma de ser, ¿no? Sino que la naturaleza es amplia y todo el mundo cabe, no tiene más allá. Y luego la más emotiva, la de la madre, eso seguro que también la habrá.
Sí, claro, la madre sabe realmente cómo es su hijo, lo está protegiendo y lo está cuidando y sabe que esto es lo mejor para su hijo, vivir en la montaña, aislado, él es feliz, no tiene ruidos, no tiene gente atosigándole. Le gusta la naturaleza, las plantas, los árboles, los animales, pues él es feliz. Yo ahí me planteo es, ¿por qué no nos dejan ser libres? ¿No? Sí. ¿Y por qué nos ponen esta serie de normas y nos encaucinan a todos?
Y además...
¿Qué lo ponen los dirigentes? ¿Qué lo ponen?
Sí.
¿No? Estamos en la Gran Vía, aquí hay mucho lío.
Pues a nivel decoración...
Uy. ¿Eh? ¿Quién la pone? Ahora mismo la tele te condiciona, ¿no?
Sí, claro, las redes sociales...
Sigue la misma serie que todo el mundo, sigue la misma película, te están haciendo indirectamente, estás viendo cómo se comporta una persona de tu edad, cómo se comporta una persona de tu nivel social, ¿no? O de al revés. Cómo se comporta gente que quieres tú y quieras ser... condicionan, digamos, tu actitud,
claro.
O incluso ahora Internet, ¿no? Internet también hace mucho. Internet te está diciendo constantemente, digamos, te está presentando cosas que son buenas o malas. Es un influjo constante, ¿no? Que te están mandando mensajes constantemente para que te condicionen. Eso es lo que decían, que muchas veces cuando en Navidades a los niños les preguntaba qué querían para Reyes, era lo que salía en la tele.
Sí.
O lo que le decía el amiguito, o lo que veían. Le quitabas estas cosas, y al final, ¿qué pasaba? Pues que pedían cosas que no tenían nada que ver con eso que al principio era inicialmente lo que querían.
Claro, no, yo
pero ya es su sentir, no es más.
Si todo nos ha pasado que le llegaba una serie de regalos al niño y había un 30% que ni habría.
Ni habría, porque ya no
había pasado el input de. De la tele, de esto, lo otro, de más allá, y decía, pero yo para qué he pedido esto, si realmente
no lo quiere,
da igual. Y sí, 30% de juguetes, yo la mayoría de los años ni los ha abierto.
Claro, es que son cosas que vienen muy bien para la economía de mercado, claro, para vender, ¿no? Para vender también te fuerzan para que tengas que comprar una casa, o que tengas que comprar un coche, o que tengas que comprar una ropa determinada, o lo que sea, o gastar un dinero en ocio, gastar un dinero en. O que se ponga de moda, ¿no? Y vamos en ese. En ese momento.
El libro me ha parecido, es un libro corto, me ha sido muy interesante.
Está redactado muy bien, ¿verdad?
Todo es muy ágil. Las declaraciones de los testigos se suceden en una cronología, yo creo que bastante acertada. Y la verdad es que muy bien, el libro me ha gustado mucho. Y la
he podido enlazar perfectamente con el podcast de Hike Extremity. Pues estuvimos haciendo
sí.
El interior.
Sí, la verdad que sí. O digamos como... era un tema que decíamos recurrente, que nos importaba muchísimo porque es algo de filosofía natural, ¿no? De crear vida y luego adaptar esa vida, ¿no? Entonces, pues... hoy en día hay un montón de pelis, lo comentamos el otro día también, lo de la sustancia, lo de como ya la Virgen Roja. También vi el otro día Criaturas, que también me pareció fantástica, la que el año pasado consiguió los Oscar. Me pareció también fantástica, que realmente una otra vez igual otro Frankenstein, que hay una creación y la chica ve el mundo con una mentalidad de un bebé y claro, todo le llama la atención y es de primeras cuando se enfrenta a todo y cómo reacciona. Es muy curiosa. Vamos a terminar con la declaración de la madre, que es súper emotiva.
Una parte
de la declaración al final. No es bueno desvelar mucho, pero el libro no termina bien. Porque es difícil que termine bien, ¿verdad?
Nada.
¿Quién gana?
Los monstruos terminan.
Todos los monstruos terminan mal, ¿verdad? Todos los monstruos van a por ellos. ¿Por qué estoy tan furiosa? ¿Se está riendo de mí? ¿Acaso no le parece normal que una mujer a la que le han quitado brutalmente, violentamente a su hijo, esté furiosa? ¿Se sienten orgullosos de la manera en que han actuado? Mandar un helicóptero, nada más y nada menos, y atraparlo con una red. ¿Pero qué se creían que iban a capturar? ¿Una pantera? ¿Un tigre? Imagine que le hicieran algo así a su hijo. Imagíneselo. Y no cualquiera de sus hijos, no, sino al más frágil. A ese que lleva toda la vida diciéndole que no está en sus cabales, que no entiende nada. Ese al que todo le da miedo. Imagíneselo. ¿Acaso no estaría furioso? Esto es la parte de la madre cuando al final lo van a detener.
Pues nada, hasta el próximo podcast.
Y ya hemos estirado el chicle de Frankenstein.
Un montón, sí.
Un montón.
Y aún así se sigue estirando.
Iremos estirándolo porque cada vez tenemos más gente diversa y creo que es importante tenerla.